Hola, soy Cirilo Rivera García. Estamos aquí en la ciudad de Puebla y soy productor, fundador del programa Varones en la Intimidad, que se transmite todos los martes a las 8 de la noche, www.sabersinfin.com. Este programa para mí era importante y ne necesario por una razón. Hay pocos programas desde esta vertiente en Puebla. El antecedente que me orilló a hacer este programa fue el de Mujeres y Hombres de Hoy, de Radio UAP, del Centro de Estudios de Género, que desapareció. Y desde ahí me surgió la idea, ¿por qué no hacer un programa de hombres sobre temas de masculinidades? Estuve en radio hace mucho tiempo, en una institución de gobierno del Estado, que era obligado, por eso me metí a la radio, no porque yo quisiera, pues, pero de ahí surge Varones en la Intimidad. Originalmente el programa se iba a llamar Prófugos de Pedro Infante. No lo hicimos así, aunque a mí me gustaba, primero porque el cuestionamiento fue por qué los hombres tenemos que estar como prófugos, ¿no? Y no ser abiertos, no podernos dar la posibilidad de vivir una forma de masculina diferente a la hegemónica, al patriarcado. Y segunda era como si en realidad los hombres que estamos frente o detrás de un micrófono, o detrás de una charla, de una conferencia, ya cambiamos, ¿no? Entonces, esa es la reflexión en realidad del programa. Me parece ser pues que hemos tenido la respuesta de las compañeras feministas aquí en Puebla, de los compañeros solidarios que trabajan el tema desde otras perspectivas, y eso ha nutrido mucho. Hemos tenido la oportunidad de que este programa lo estén retransmitiendo en algunos lados, en Sevilla, Los Hombres por la Igualdad, de Andalucía, con Chema Espada, y en Chile y en Uruguay nos están escuchando, ¿no? Con amigos cercanos, pues, pero lo están haciendo y eso ayuda muchísimo. Además, nos ha acercado también a saber qué otros temas están ahí en la agenda pendiente, primero desde lo personal, desde lo social, pero también por qué no tender esto hacia una agenda pública, ¿no? Me parece ser que ahí tenemos que abordar los hombres el tema. Y pues bueno, lo que te puedo comentar, a mí me. Estoy en el tema porque me movió a Elba Rivera, mi hermana investigadora del Colegio de Historia de Filosofía y Letras de la UAP, me invitó en el 98 a un primer seminario de masculinidad y cultura y dije, no, esto es para machistas, ¿no? Yo no me consideraba machista. Sin embargo, me toca después del 2001, del 99 al 2000, hacer servicio social en el COESP y me toca todo el financiamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas y me formo en temas de género. A partir de ahí vino un parteaguas en mi vida y empecé a leer género, a leer masculinidades, a tener acercamiento con Coriac, con Antonio Ramírez Hernández, que para mí ha sido alguien que me ha dado ejemplo y que se pueden hacer las cosas de forma diferente. Y desde ahí, con las compañeras feministas, los compañeros aliados que se van sumando, y en los últimos 5 años con Gendes, Género y Desarrollo AC del DF, y Antonio Ramírez, que han sido el acompañamiento para el programa de atención a la violencia masculina en Puebla, que tenemos 5 años de trabajarlo. Es el tema de las masculinidades que me mueve, y que eso también lo hemos llevado a la radio, para decir, algo nos pasa a los hombres, algo hay que hacer para empezar a cambiar. No quisiera dejar de mencionar que el programa de Varones en la Intimidad, si bien es cierto, fue una idea personal que lo tenía desde hace años. Lo compartí y me acompañan cuatro personas importantes. Jonás Asla, que en realidad nos apoyó muchísimo en la primera parte con las redes sociales. Y Alba Méndez. ¿Por qué una mujer en el tema de hombres? Porque tiene una mirada muy clara. Son muy honestas. Mientras los hombres seguimos ahí como apapachándonos para que no sintamos. Alba ha puesto la mirada justa. Es una joven que está egresando de la Facultad de Psicología de la UAP. Alba Méndez. Y ella tiene una mirada feminista a su edad, ¿no? Me ha encantado. Alba tiene aproximadamente 22 años, 23 años. Pero Alba le ha dado esa parte importante. Le digo, Alba, le digo, comparte algo, di pregunta. Dice, espérate porque estoy aprendiendo mucho. Pero cuando hace su comentario, nos deja fríos a los hombres que estamos ahí. Y después se incorpora Mario Alberto Mondragón Aguilera. Un compañero que nos sigue posicionando en las redes. Entonces le digo, oye, Mario, ¿y qué onda? Cuenta tú también. Me dice, es que es muy difícil también hablar conmigo como hombre porque me está checando todo esto. Ellos es el equipo de Varones en la Intimidad. Uno pues pone la cara, pone la firma para la responsiva de la radio, pero también ellos hacen un trabajo fundamental. Mira, yo soy originario de Oaxaca, tengo 17 años que llegué a Puebla. Entonces, casualmente un hermano y una hermana, mis dos hermanas estudiaron aquí, se vinieron a la Universidad Autónoma de Puebla. Y cuando yo decido venirme, un cambio enorme, primero porque soy un hombre más chico y aprendí a recibir los cuidados maternos, ¿no? No solamente de mi madre biológica, sino de mis abuelas, de mis hermanas. De repente insertarme y regresar, aprendí de ellos algo que es como la autosuficiencia, por lo menos prepararme un huevo, ¿no? Poder calentar tortillas. Pero regresar y llegar a un espacio donde ya no iba a tener todos esos cuidados, ¿no? Aunque posteriormente llegan, fue complicado, ¿no? Fue decir, bueno, ¿qué hace? ¿Ahora qué anda, no? Soy libre, soy independiente, porque además no me sentía vigilado por mi madre ni por mi papá, ¿no? Entonces, eso era también interesante porque entonces podía hacer aquello que en Oaxaca no lo hacía. Entonces, es un rollo como de una doble moral masculina, ¿no? Por un lado, sí soy el hijo bueno, pero por otro lado empiezo a descubrir cosas donde yo me sentía vigilado. Esto lo empiezo a mirar dentro de la universidad y fue interesante porque decía, bueno, ¿por qué nos comportamos así? ¿No? Decía, pues a todo dar, ¿no? Y entonces, además, yo tuve una experiencia interesante. En Oaxaca yo le llamo mi doctorado en bachillerato. Mi bachillerato lo hice en 8 años, ¿no? Como a los 16, 19 años me quería casar, se me metió la canica, pero no sabía ni trabajar ni estudiaba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto me permite entender qué nos sucede en el caso mío fue en adolescentes. Tenemos un proyecto de vida, ¿cómo lo está? Y me empezó a interesar saber, y por eso creo que estudié psicología, aquí en la UAP, porque dije, bueno, a lo mejor no soy el único caso. Me di cuenta que no, que éramos muchos. Pero cuando empiezo a entender las relaciones de género y el tema, dije, no, espérate, pero los hombres estamos en una complicación todavía más grande, responder a aquellos mandatos que me enseñaron. Entonces digo, la cultura de Oaxaca, llego, el hijo chico, que lo atienden muy bonito y que es bien bonito que me atiendan, pero también del otro lado donde digo, no, un momento, aquí yo lo tengo que hacer. Y fue interesante esos dos espacios, ¿no? El de espérame, yo lo quiero hacer ahora, ¿no? Y de repente, no, 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 no hagas nada, no hagas nada. Y es muy bonito vivir en el privilegio, ¿quién lo quiere soltar, no? Pero de repente era así como, a ver, ¿dónde está la congruencia? Y ahí vienen los malestares, ¿no? Y entre estos dos espacios, Oaxaca-Puebla, Oaxaca-Puebla. Entonces esto a mí me permite pues también entender que aprendo otras culturas, una cultura donde tengo que ser autosuficiente, necesito también relacionarme de otras formas y en cuando entiendo el tema de género, pues otra cultura diferente, ¿no? Me muevo en una ciudad donde hay mucho negocio, muchas empresas, hay muchas universidades, hay otras formas de crear amigos, me enfrento con una cultura distinta, ¿no? En Oaxaca, pues todos buena onda y camaradas, ¿no? Y de repente aquí me encuentro con que encuentro gente de Veracruz, de Chiapas, de Guerrero, de otros lugares, y donde pueden ser solidarios o no, y donde se genera el estigma del poblano, donde dicen el poblano puede ser muy buena onda, pero también puede ser mala onda, ¿no? Y entonces dije, bueno, depende de cómo me relacione con ellos. Y afortunadamente me han tendido bien, digo, la mano, una gran parte, ¿no? La otra, pues también la entiendo. Pero en esas relaciones es como los hombres necesitamos responder, ¿no? No importa si es Oaxaca o es Puebla, responder con mandatos, hegemónicos, pues échate la chela, vámonos de antro, a ver hasta cuánto aguantas, qué onda con las chavas, etcétera, etcétera. Entonces digo, a lo mejor en Oaxaca nada más es como el estigma también de por qué es el sur y es Oaxaca, con sus abusos y costumbres, pero aquí hay otras formas posmodernas de hacerlos. Entonces, a mí también, como este encuentro de culturas y una cultura distinta que fue el tema de género y las masculinidades, pues me permiten decir, híjole, no es sencillo. A veces se cansa uno de querer responder a lo que socialmente me dicen, ¿no? Y bueno, recuerdo, voy a contarte una anécdota que me decía una amiga cercana hace poco. Es que yo te quiero ver feliz. Y dije, ¿cómo es eso? Sí, dice, quiero verte nuevamente con una pareja. Y yo así como, ah, caray, o sea, como no tengo pareja, entonces no soy feliz, decía. Y así, ¿no? Y entonces cada vez mi grupo más cercano, ¿no? Mi grupo primario de amigos y amigas que elijo tener y que me eligen como amigo, es cada vez más pequeño. Porque dejo de tener estos compañeros que el rollo machista, pues, donde pártete el queso, vete de viejas, etcétera. Y como ya no quiero eso, pues ahora tengo gente muy cercana, ¿no? Como Juan Ramón, ¿no? Mi amigo Gabriel, entonces, y otros compañeros que están ahí, ¿no? Y digo, me prefiero mejor un buen café o una copa de vino y un diálogo interesante de nosotros, que pues irme de borracho con gastarme la quincena que no tengo, pues, y eso sí me ha nutrido más, ¿no? Prefiero, elijo eso a seguir ya manteniendo las otras prácticas, que además me ponen en riesgo, ¿no? En riesgo de salud. Estamos aquí en Puebla y me hace recordar mi infancia y mi adolescencia en Oaxaca. Allá, pues bueno, era responder, ¿no? Como tener la primera novia. Yo fui malo para los golpes, pero pues tenía que defender de alguna forma porque pues era la cultura que yo aprendí, ¿no? Entonces, creo que con la mejor forma que me defendí en mi momento fue siendo portero. Entonces, ahí, desde ahí, ¿no? En el fútbol, me acuerdo mucho. La primera novia, la primera relación sexual fue dolorosa para mí, ¿no? Fue así como, chin, ¿qué tal si se embaraza? Ojo, se embaraza, yo no. Entonces fue así, ¿no? Y no terminar tan bien y no generar, responder las expectativas de mi papá y de mi mamá en el estudio fue así también muy, muy doloroso, ¿no? Bueno, cuando vengo a Puebla, pues nuevamente empiezan nuevos ritos, desde esta hegemonía, ¿no? Desde, a ver, ligar, ¿no? Además, tener novia en el primer semestre de la licenciatura, recién regresado de Oaxaca. Pero además era interesante porque era otro hombre que no era de Puebla. Y eso también es un privilegio. Bueno, cuando me doy cuenta del tema de la masculinidad, dije, caray, o sea, ¿le entro o no le entro? Y fue muy fuerte. Fuerte en el sentido emocional, ¿no? Pues, ¿cómo demuestro que sí me da tristeza? Y los otros me dicen, aguántate. Y está aquí, ¿no? El código cultural, decimos el modelo CSEBIN. Y ahí están los códigos, ¿no? Y transitar a nuevas prácticas no ha sido sencillo. Me he equivocado, me he dañado, ¿no? Por querer ser perfecto, por querer ser un hombre sin buscarlo, pues, pero sí como ser el ejemplo, ¿no? Cuando dicen, eres el ejemplo, yo digo, chino, o sea, digo, te agradezco tus palabras y por dentro digo, pues hay compromiso, ¿no? No con los otros, es conmigo, ¿no? Un rito muy interesante para mí y fundamental fue cuando conocí a Antonio Ramírez en la capacitación de los CSEBIN. Fue la primera vez que trabajé en mi violencia. No es sencillo asumir, primero, darme cuenta de mi violencia, asumirla, y sobre todo lo más triste para mí fue darme cuenta del impacto que genera en las personas. En ese momento a mi pareja, ¿no? Mi violencia no fue física, mi violencia fue emocional y verbal, minimizando, amenazando, menospreciando. Para mí, porque es un rito de paso, porque esto me permitió empezar a darme cuenta que si dejo de estar haciendo eso, mis relaciones pues, probablemente cambien y sean más sanas. Probablemente ya no viva en pareja, pero por lo menos me permite tener una comunicación más sana ahora. Y eso para mí fue fundamental, dejar e ir parando. Y ahí vamos en el proceso, ¿no? O sea, digo, son 5 años que llevamos y cada vez me reflexiono y digo, ¿hacia dónde vamos, no? Será más fácil dejar y tirar la toalla, ¿no? Un rito de paso fue mi separación, ¿no? Porque dije, ching, pues mejor dejo el tema de las masculinidades porque es más fácil. Pero es, ajá, y lo que me dijo Gitte Hartog y Norma Banda. Dice, pues sería, bueno, pues lo de menos es que dejes el tema, pues eso no es el problema, pero el asunto es qué vas a hacer, ¿no? Porque tú ya conoces todo esto. Fue otro rito muy importante en mi vida, porque es como, entonces ahora, sí, lo de menos es dejar el discurso, pero las prácticas, estas ya son responsabilidad mía. Y me parece, pues, que para mí esto me ayuda mucho aquí en Puebla, ¿no? Empezar a ser algo diferente conmigo mismo, que ahí estoy, ¿no? Diciendo, ching, no, ahora quítate este otro sello del patriarcado que aprendí, ¿no? Y que ahí digo, a veces lo pongo como esa costra, ¿no? Que dices, quítate esta costra del patriarcado y que te va a doler, ¿no? Pero dices, bueno, espérate porque sana, ¿no? Pero el tema de estar jugándolo con la costra es, lo dejo, no lo dejo, lo dejo, no lo dejo, no, no, es déjalo. Va a doler porque nos cansa a los hombres también. A mí me agota emocionalmente, ¿no? Y un rito muy interesante es encontrarme con compañeros cercanos, ¿no? Creo que esa es la otra parte que a veces habla mucho del dolor y la tristeza como parte del paso. Y del otro es encontrarme con gente que apoya, que está ahí, que no me exige como un hombre machista, sino me exige, me respeta y se acerca conmigo desde su corazón. Esos son, creo, me parece ser fundamental. En Puebla fue un poquito complicado encontrarme con amigos pues cercanos, pero en el camino no, ahí estaban, ¿no? Compañeros que nunca tomaron tema de género, pero eran muy solidarios, eran muy excelentes compañeros, muy, como hijos también. Y yo decía, híjole, ¿cómo le hacen, no? Pero lo que me di cuenta es, con ellos, era el corazón, eran los afectos. Decía, wow, no, yo, ¿quién sí le ha puesto esto, pues? Y me voy encontrando con gente cercana. Nos vamos encontrando en las marchas, ¿no? En los 25 de noviembre. Y digo, ay, caray, no, pues no somos el... El 25 de noviembre, pues, en estas marchas de las compañeras feministas aquí en Puebla, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, de repente acompañamos a algunos hombres, ¿no? Y decimos, wow, o sea, no es uno, ni son dos, somos pocos, pero me parece ser honestos. Cuando encuentro con Antonio y Gendes, para mí son importantes en mi vida emocional y personal. Yo, o sea, de repente me sentía solo, en aislado, pero bueno, cuando encuentro las marchas el 25 de noviembre, la marcha de las putas, ¿no? De las compañeras que dicen, ¿qué onda, compas? Súmense. Y miro a los mismos de siempre, y eso es así como decimos, híjole, pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ha sido interesante como charlar, acercarnos, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y decir, oye, pues aquí acompañando a las compañeras. Y digo, ching, nos falta acompañarnos entre hombres, me parece ser, ¿no? Que ese es un segundo paso que por ahí ya lo tenemos. Y también estuvo lo de los bordados por la paz aquí en Puebla, perdón. Y ahí también mirar a otros compañeros que a lo mejor el tema de género no lo autorizan, pero están siendo solidarios. Digo, wow, increíble. Dije, no me imaginé la dimensión que hay, porque tampoco salía de mi huequito, ¿no? Y esto me está permitiendo como... ahora mirar a los otros compañeros y decir, compas, pues sumemos algo, ¿no? Y yo creo que va a ser un segundo paso que la próxima semana ya te estaré diciendo de cómo está y cómo quedamos los hombres en Puebla. Me emociona y es como dos tipos de emociones. La primera, mirar a estos compañeros en los bordados, en las marchas. Yo vengo de un proceso personal muy triste, ¿no? Alguien cercano a mí vio algo que pensé que nunca nos iba a pasar. Fue muy triste. Pero cuando veo que hay otros hombres que luchan por los derechos humanos, que luchan por las desapariciones, que luchan por querer un mundo mejor, me parece que ahí está una respuesta importante. Cuando más allá de la teoría, de la razón, nos acerca el corazón a los hombres, me parece que es fundamental. Creo que eso no lo hemos apostado muchos, o no sé dónde estemos, pues, pero en el momento que sí lo hagamos, nuestra comunidad va a cambiar, por lo menos dentro de casa. Las exigencias siguen estando ahí desde la masculinidad, entre hombres hacia las mujeres. Pero si hacemos tantito este toque del corazón, me parece ser que estos hombres que marchan, esos hombres que piden algo, que piden la justicia, es porque nos ha dolido algo. Y cuando se acercan y te dan el apapacho, este abrazo del alma con el alma, wow, dices, perfecto, no estamos solos. Y es un primer camino, pues. Fíjate que en el año 2008 yo trabajaba en el Consejo Estatal de Población, yo era en el Departamento de la Mujer, entonces trabajábamos población y género, ese era el tema, ¿no? Y nos convocan a algunos hombres, un buen amigo, Israel Martínez, trabajaba en el Instituto Poblano de las Mujeres, y dicen, oye, pues para tomar el modelo con Antonio Ramírez Hernández, que yo ya lo conocía. El modelo se llama CCEBIN, por el centro es del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina en San Francisco, California. Antonio trajo el modelo en el 93 con Coriac y después ellos generaron su modelo. Entonces dijimos, pues va, ¿no? Porque además yo ya tenía la inquietud de abrir un grupo para hombres desde el 2004 con Antonio, pero honestamente me dio miedo. Entonces nos convocan éramos como 13, 14 hombres y dos mujeres. Y entonces, entre la capacitación con Antonio fue interesante porque dijimos que no se vuelva en el clásico taller para funcionarios. Termina el taller, todos guardamos nuestras constancias para el estímulo anual. Y solté le dije a Antonio, oye, ¿podemos seguir el proceso paralelo aquí contigo y hacer el mismo proceso afuera? Dijo, pues va, no, pruébenlo. Y entonces dijimos, oigan, ¿por qué no arrancamos el programa nosotros? Lo trabajamos y ya aquí venimos con Antonio, pues hay que aprovechar que está aquí. Bueno, ahora sí como lo de los perritos. De los 12 que éramos, llegamos 3. Y lo planteamos. Así surgió el modelo de atención a la violencia masculina en Puebla, este programa que lleva 5 años desde el 2008. Antonio Ramírez, desde San Francisco, le mandábamos un correo, oye, pues ahí va el programa, ahí va el modelo. Y en el año 2000, bueno, hace 3, 4 años que fue la reunión en 2000, ¿cuándo? 2010, 2009, cuando fue el de Cómplices por la Equidad, aquí en Puebla, 2010. Viene Antonio con Género y Desarrollo, con Gentes. Yo no los conocí porque ese día casualmente no fui a la sesión. Y en el 2011 pues conozco a Ricardo Ayón de Gentes, conozco a José Alfredo, ¿no? El tal José Alfredo, queridísimo paisano, y Antonio. Y charlamos sobre cómo va el programa en Puebla, hacemos la alianza y me dicen, en julio tenemos reunión y capacitación del modelo, ¿no? En el Distrito Federal. Y ahí va el Cirilo, ¿no? Gabo no pudo ir por cuestiones de agenda. Y fue hermoso porque me encontré con otros compañeros, ¿no? Darío Ibarra de Uruguay, Marco Méndez de Chile, Jairo Castillo de Panamá, los compañeros de Chiapas, ¿no? Y otro compañero de Coahuila, compañeras. Y dijimos, guau, ahí se crea la red CCBIN Gentes, Gentes por Género y Desarrollo AC, y CCBIN por el modelo de Antonio, del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina. A partir de ahí, para mí fue importante porque el acompañamiento ya no fue nada más teórico, ha sido emocional, ha sido de confrontar cosas, digo, no enojo, simplemente es cómo estamos. Y por eso el modelo de atención con hombres aquí en Puebla se ha mantenido y ha generado el arraigo que tenemos. Gabriel y yo fundamos el programa, Gabriel Licea y yo fundamos el programa en Puebla y hasta la fecha tenemos la satisfacción de que estamos y seguimos aprendiendo de otros hombres.
Hola, buen día. Soy Juan Ramón Zavala, de formación psicólogo. Actualmente trabajo con hombres, en grupos de hombres, en un tipo de taller reeducativo, en donde hacemos reflexión respecto a todas estas prácticas que identificamos que hacen daño y que también nos lastiman a nosotros como hombres. Estas prácticas que hemos aprendido a través de la cultura, a través de, pues, de la convivencia familiar, convivencia con amigos, convivencia en instituciones, que simplemente las vamos aprendiendo y las vamos reproduciendo. Donde trabajo es este proceso de reflexión, donde identificamos todo ello. Eso es lo que hago actualmente. ¿Desde cuándo inicio en este trabajo o por qué me llego a este espacio de labor? Pues puedo contar que desde mi adolescencia yo empecé a notar un cierto cambio para con otros hombres. Yo no estaba de acuerdo en hablar de esos temas de hombres, que eran mujeres, que eran alcohol, que eran coches, que eran lujos. Yo no me sentía cómodo con hablar de esos temas. Y cuando empiezo a separarme, porque sí fue una decisión personal de no juntarme, de no estar involucrado con otros hombres, empiezo a sentir también ese rechazo y empiezo a sentir dolor. Empiezo a sentirme como un hombre aislado, como una persona no aceptada pues en los grupos que existían. Sí me empiezo a acercar un poco más a las mujeres, me sentía más comprendido. Pero esta presión social, yo la entiendo como una presión social, bueno, repito, me causaba dolor. Aquí bueno, yo me formé, ojo, crecí en la ciudad de Puebla, esta experiencia me hacía sentir solo, vuelvo a repetir, pero a la vez también quería pertenecer a estos grupos de hombres, entonces para mí era pues algo muy fuerte, ¿no? No quiero estar, pero tengo que estar para sentirme que existía tal vez dentro del grupo. Y yo tengo una experiencia muy, que recuerdo muy grata, tenía yo aproximadamente 16 años y tenía unos compañeros o amigos, podría decir, en ese tiempo, que cuando íbamos caminando veían a una chica y me decían, mira, mira, ¿no? Observa. Y yo decía, pues, ¿qué observo? Y entonces, no, pues, ¿qué no ves? Observa, ¿no? Que no eres hombre, no, no estás viendo. Y sinceramente yo no me daba cuenta y no sabía ni qué tenía que ver. De repente ellos me dicen, no, pues es que mira, pues los glúteos, sus senos, tienes que ver eso porque eres hombre y te gustan las mujeres. Y recuerdo muy, muy claro esta experiencia, como a partir de ese momento, cada vez para sentirme perteneciente a este grupo, cada vez que yo veía a una chica, nada más decía, miren, ¿no? Pero yo no sabía ni qué veían, pero empecé a tener esta aceptación de ellos. Y es donde yo siento que sufrí mucho esta parte, ¿no? De ir creciendo. Sin embargo, también reconozco que a lo largo de esta experiencia me fui haciendo como un hombre de los llamados buenitos, de los que seguía ejerciendo, pues, la violencia con las mujeres, pero de una manera sutil, manipulador. No necesitaba de otros hombres para acompañarme, pero sin embargo reconozco esta parte en mi experiencia y reconozco también que hice mucho daño a parejas del pasado. Y en el momento en que empiezo este cambio de decir, sabes qué, Juan, ya no tienes que ser este hombre, esta forma de ser, tiene que ver con algo muy significativo en mi vida, que es la ruptura con mi pareja. Cuando mi pareja, a quien lastimé mucho, a quien ejercí violencia psicológica, a quien ejercí mucho control y dominio, y que me sentía satisfecho cuando ella decide decirme, ya no puedo estar contigo, ya no quiero estar contigo, es cuando de repente parecía que se abre mi mundo y digo, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué sigue siendo así, sabiendo que lastimas y que te estás lastimando? Y sobre todo que pensé que, pues, que ella era una persona muy significativa para mí, con quien quería compartir el Juan, pero el verdadero Juan Ramón, no el aparente, sino el interno, el íntimo, con quien quería estar. Entonces, renuncio a estas prácticas masculinas aprendidas o como me fui formando. Y empiezo, bueno, yo decía que empezaba a trabajar mi violencia, pero de manera personal, en el sentido de ir reconociéndome de todo el daño que le había hecho. Y fue el primer paso, enfocándome solo a mi pareja en ese momento, con quien, bueno, en ese momento ya no era mi pareja, pero ir haciendo un recuento de todo el daño, de todo lo que pude haber hecho que lastimó y que la consecuencia era para mí también. Posteriormente, pues, llevado ese proceso, empiezo a alejarme de todas estas prácticas de salir, pues, a tomar, de salir, de convivencia con hombres institucionales. Trabajé en una institución que tiene mucho poder, es reconocida, como es la Procuraduría de Justicia. Entonces era un ambiente, pues, muy masculino, que puedo volver a decir que, aunque estaba en contra de ello, de esas prácticas, estaba ahí para ser aceptado. Entonces renuncio a ello, mi pareja me deja y en este proceso hay una persona importante para mí que me invita a trabajar en esto que estoy haciendo actualmente, y es Cirilo Rivera. Me invita a participar, y acepto trabajar la violencia. Como antecedente tengo que decir que he trabajado la violencia, pero no desde la perspectiva de género. Hasta hace 2 años es cuando conozco lo que es el género y que empieza a atravesar mi vida, porque me doy cuenta, me ayuda a visualizarme internamente. No nada más con el discurso racional que yo lo había visto antes, ¿no? De que, ah, es que está mal esto por determinadas situaciones, sino que empiezo a vivirlo. Y entonces eso impacta mucho en mí y me empieza a gustar. Recuerdo cuando me capacité para esta estrategia que estoy llevando actualmente, recuerdo a Roberto Garda, que fue capacitador. Cuando me confrontaba, me decía, pues trabaja tu violencia, y recuerdo muy significativamente que yo decía, bueno, es que sí fui violento, pero ya está trabajado, yo ya no soy violento, lo reconozco y ya no, o sea, ya estoy bien. No quería compartir experiencias. A lo largo de 2 años de trabajo, es cierto que trabajo con otros hombres, pero lo que me mantiene aquí es el trabajo personal. Es que estar con otros hombres me va nutriendo a mí también y voy identificando muchas cosas en mí. Y que al trabajarme a mí puedo compartirlo a otros hombres. Si no, estoy segurísimo que no podría hacerlo porque sería como estarme mintiendo, como estar cubriendo muchas cosas. Entonces, después de 2 años me doy cuenta que sigo siendo violento en ocasiones, que llego a tener prácticas que pueden lastimar y que como consecuencia me lastiman. Entonces, estoy en ese periodo de trabajarme a mí mismo, en ese proceso estoy de trabajarme a mí mismo y de mejorar las relaciones para con todos, para con mi pareja, para con los compañeros, compañeras, para en todos los ámbitos, a través de un respeto y una tolerancia y una aceptación de lo mío, aceptando mi responsabilidad.
Buenos días, mi nombre es Elba Rivera Gómez. Laboro en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De profesión soy historiadora y doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Desde hace más de una década me dedico a los estudios de género. En Puebla fui estudiante del Colegio de Antropología Social entre 1980 y 1981, y ahí tuve la oportunidad de conocer a dos pioneras, dos maestros, un hombre y una mujer, de pioneros en los estudios feministas en el campo de la antropología, a Marcela Lagarde y a Daniel Cassés. Algunos de mis compañeros que estudiaron en ese entonces en la universidad, en el Colegio de Antropología Social, fue su tesis de licenciatura, podemos considerarla como la primera tesis que aborda el tema de las masculinidades en Puebla. Me estoy refiriendo al trabajo de Huerta, que aborda el tema de los estudios del juego del hombre. Y es un estudio antropológico sobre cómo se reproduce la masculinidad en el campo deportivo, en la cultura obrera de los trabajadores de la Volkswagen. Estamos hablando de un trabajo más o menos de la década de los 80. En la década de los 90, desde este antecedente de que en Puebla Marcela Lagarde crea el Taller de Antropología de la Mujer, muchas otras colegas elaboraron tanto trabajos de estudios feministas y estudios de género, como se le empezó a denominar a partir de la década de los 90. El Taller de Antropología de la Mujer se transforma en Seminario de Estudios de Género en la década de los 90, y en 1995 se constituye como tal, y a la par surge el Centro de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Puebla. Es ahí donde yo empiezo a colaborar, a trabajar en un primer momento los estudios de género y más tarde los estudios que van a llevarme a los estudios de las masculinidades desde la perspectiva histórica. En la década de los 90 tuvimos la oportunidad de tener y compartir conocimiento y resultados de investigación con colegas como Salvador Cruz Montalvo, Salvador Cruz Sierra, los trabajos de Gloria Cariaga, entre otros, que vinieron a desarrollar al Centro de Estudios de Género un seminario sobre cultura y masculinidades. Estoy refiriéndome ya casi a la década, al finales de la década de los 90. Después, con este seminario, fue un primer seminario formativo en el cual quienes no conocíamos cuál era la incidencia de los estudios feministas en los estudios de las masculinidades. Tuvimos la oportunidad de conocer a teóricos muy importantes a nivel internacional que trabajan el tema de las masculinidades. Así, con este antecedente, llega una compañera a la Universidad Autónoma, a la UAP, nuestra compañera Gitte Hartog, que en el año 2004 convoca a un primer Congreso Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades. Somos Puebla, por una ocasión consecutiva, es pionera en convocar a un primer foro internacional donde tuvimos la oportunidad de tener como conferencista magistral a Víctor Seidler, un investigador muy reconocido a nivel internacional, entre otros colegas que nos acompañaron en esa ocasión. Como conferencista magistral estuvo Salvador Cruz también. Y a partir del 2004, y con esta red de colegas que asisten en Latinoamérica, se funda la Red Internacional de Estudios sobre las Masculinidades. Nos reunimos 2 años después, en el 2006, en Guadalajara. En 2008 salimos por primera vez del país hacia Medellín, Colombia. La Universidad de Antioquia es la que nos hospeda y organiza el evento. 2 años más tarde, bueno, más bien dicho, después, el siguiente evento se organizó en la Universidad de la República del Uruguay, donde colegas de la región del Cono Sur convocaron también a diferentes especialistas, y en cada uno de estos congresos ha tenido una temática importante. En Puebla también podemos decir, y sobre todo nuestra universidad, gracias a la iniciativa de Gitte, formamos un comité editorial para publicar una revista digital gratuita que fuera accesible a todo el mundo. Y así surge la revista La Manzana, en donde, en primer lugar, el primer número, se publican las conferencias magistrales, y subsecuentemente se van coordinando trabajos temáticos, se convocan trabajos temáticos, y hoy ya llevamos más de 10 años en estar editando esta revista. Podríamos decir entonces que la UAP, como en su primer momento en la década de los 80s, cuando llega Marcela Lagarde, sigue siendo una institución pionera, por lo menos al interior de las universidades de provincia, pionera en impulsar los estudios, no solo feministas, sino también los estudios de las masculinidades, y con una gran diversidad de publicaciones en todas las temáticas. A lo largo de estos 10 años es importante señalar que desde los estudios de género tuvimos la oportunidad de colaborar en espacios muy breves. Incursionamos a la radio comercial a través de colaboraciones. Después, desde el Centro de Estudios de Género tuvimos un programa propio que le llamamos Mujeres y Hombres de Hoy, donde una de las temáticas que también se incluyeron en la programación de nuestro programa de radio fue el tema de las masculinidades. A la par de esta capacitación que mencioné anteriormente, se empezaron a desarrollar tesis de licenciatura en un primer lugar. También omití mencionar que llega al Colegio de Antropología Social Mauricio Liz, ¿sí?, quien va a impulsar una línea muy importante en la carrera de Antropología Social, los estudios de la diversidad sexual y los que hoy conocemos como los estudios queer. Esa es una línea. En el área de estudios, en el área de los estudios históricos, empezamos a tener las primeras investigaciones de corte histórico sobre la construcción y representación de las masculinidades. La doctora Gloria Tirado Villegas dirige las 2 primeras tesis, una sobre la cultura obrera de los trabajadores textiles de la industria textil tlaxcalteca, y una segunda sobre también la cultura y la paternidad, la construcción de la masculinidad en obreros que trabajan y viven en una colonia fundada por alemanes, que es la colonia Humboldt. ¿Sí? Estamos hablando de la década de los 90s principalmente, ¿no? Todo va coincidiendo, los programas de radio, los primeros talleres sobre masculinidad. Empezamos a colaborar con el sector gubernamental, con el Consejo Estatal de Población, con el Instituto Poblano de la Mujer, con las ONGs, con diversos espacios, no solo de orden académico, sino también de la sociedad civil. Y es a partir de ahí, sobre todo, el trabajo que hace GITE con las organizaciones no gubernamentales, el trabajo que hacemos otras compañeras feministas también con el sector gubernamental, nos va a permitir ir difundiendo los estudios de género, los estudios de las masculinidades, y empezamos a hacer visible el tema de las masculinidades. Además, que coincide con una política pública. La política pública que mandata que toda distribución o recurso debe también estar destinado a la capacitación y a la sensibilización del tema de la violencia, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, de la distribución de las políticas incluyentes con perspectiva de género, y eso nos va a abrir la puerta para hablar de los estudios de las masculinidades. Principalmente con el Consejo Estatal de Población vamos a tener un vínculo muy importante, y a través de quienes van a dirigir en sus diferentes momentos el Departamento de la Mujer, en un primer momento con María Elena Bravo, que dirigió durante mucho tiempo. Tuvimos colaboraciones directas, no solo en el programa de radio que tenían ellas de Vida Cotidiana, sino también a través de la revista Temas de Población. Con el Consejo, con el Instituto Poblano de la Mujer, también vamos a empezar a divulgar los temas, no solo en sus revistas, sino también en sus programas de radio. Y vuelvo al tema con el Consejo Estatal de Población, porque es ahí donde Cirilo Rivera empieza a trabajar, primero como colaborador, prestador de servicio social en el Consejo Estatal de Población, después es invitado a trabajar al Consejo Estatal de Población, y por ahí él empieza a trabajar la línea de los estudios de las masculinidades. A través de la capacitación empieza a tener cursos de sensibilización con trabajo con hombres. Y es a través de este trabajo de vinculación interinstitucional que va a permitir que él también incursione en el consejo, en el comité editorial de la revista La Manzana, y trabaje directamente con GITE y con otras colegas feministas, no solo la divulgación, sino también la capacitación y la teorización de los estudios de las masculinidades. Así él, vamos a publicar algunos trabajos en coautoría, por ejemplo, el tema de la violencia en parejas jóvenes, que es un trabajo que se publica en la Universidad Autónoma de Yucatán, y participa también en estas actividades de la Red de Estudios de las Masculinidades. Creo que entonces podemos decir que a 10 años de haberse iniciado los estudios de las masculinidades, hay un espacio propio, el primero que tiene el Estado de Puebla, en un programa dedicado a hablar de la construcción de las identidades y las subjetividades entre varones, que es un programa y un proyecto que por fin logra cuajar, y es un sueño, un proyecto que va pensando poco a poco Cirilo Rivera a partir de estos proyectos de sensibilización, de estos proyectos de capacitación y sensibilización de hombres con hombres, ¿no? Para atender muchos problemas, pero uno de ellos, que es el que interesa en mucho de las políticas públicas, es cómo reducir la violencia entre varones. Por eso me parece que este proyecto de programa digital, que además tiene una difusión muy importante a nivel nacional y a nivel internacional, porque además es una dinámica muy interesante que él va a tener a partir de su propio proyecto, desde la pensarse a sí mismos y también pensar en colectivo y repensar en colectivo, ¿no? Entonces, esta dinámica que él tiene de hacer entrevistas con especialistas en cada uno de los temas en todos los países, le da una variable distinta a un programa digital. Entonces, no estamos hablando de un proyecto de producción, edición y de conducción, sino estamos hablando de una integración que rompe más allá de las fronteras, regionales. Entonces, creo que estos 10 años, podemos decir, la difusión de los estudios de las masculinidades empieza por la era de los programas digitales, y nos resta todavía tener espacios en la prensa escrita o la prensa digital. Nos resta también tener un seminario de estudios de las masculinidades como un espacio donde puedan intercambiar opiniones, no solo quienes nos dedicamos a la investigación de los estudios de género, sino también de quienes diseñan políticas públicas, es decir, todos los sectores gubernamentales y, por supuesto, quienes desde la sociedad civil están haciendo acciones para transformar estas inequidades socioculturales que prevalecen entre los hombres y las mujeres. Yo creo que tenemos, a 10 años podríamos decir que están sentadas las bases. Ahora viene una etapa distinta, que es profesionalizar y capacitar en los estudios de posgrado.
Me llamo Luis Montgomery y me dedico a la computación. Ser padre para mí, digamos, es un poco rendir un homenaje al que fue mi padre, porque tuve un padre que no tuvo una educación más allá de la primaria, pero en su familia, que era, digamos, de migrantes extranjeros que llegaron a México a principios del siglo XX, se tenía la tradición de que los hijos tenían primero que comer y luego ser felices. Entonces, eso se lo aprendí desde muy chico a mi padre, que todas las noches hacía un rondín por cada recámara para ver que estaban tapados sus hijos y que no se enfermaran por descuido. Obviamente que al recibir educación uno piensa en otras cosas, piensa en que lo primero es que sean también felices, pero que se preparen para el mundo actual, para los retos, para la vida, para que no sufran, digamos, por las cosas que uno sufre normalmente, ¿no? Que es impreparación emocional, por desamor, por falta de cariño. Creo que muchas de las personas que uno ve alrededor sufren exactamente por no tener una infancia como la tuve yo o como no han tenido mis hijas, que es que lo material se puede obviar, pero lo emocional no. Entonces, cuando la mayor de mis hijas estaba pequeña, yo me fui a trabajar a Sinaloa y ella tuvo un accidente, se cayó de una andadera. En ese momento comprendí que mi presencia era fundamental, que no podía decir que porque el trabajo o tener pretextos, digamos, para alejarme más tiempo, como lo hacen, por ejemplo, desgraciadamente los agentes de ventas, esos que se van por mucho tiempo de su casa. Y creo que en esa parte no he querido cumplir, digamos, con estar siempre viendo que crezcan cuanto menos sanas, bien alimentadas, que no padezcan, digamos, la falta de cariño. Y tratando siempre de hablar con ellas de todo, abiertamente, no ocultarles nada. Decirles que también se sufre en la vida, que también se llora, que nunca hay que sufrir el doble, digamos, por sufrir, ¿no? Sino que hay que aceptar también que hay momentos tristes y hay momentos alegres y que esa vida la tenemos que comprender. Y abrir la mente también al mundo, que el mundo no es el de una región, de una idea, que hay que ser diversos, que hay que ser tolerantes, que ser amplios de criterio, que viajen incluso con la imaginación, que lean. Ese ha sido, digamos, mi papel en la vida de mis hijas, creo. No, más, no creo que sea difícil en cierto sentido, digamos, el tiempo lo he comprobado que es nada más disposición a todos los días de hacerles una caricia, decirles algo, cuidar que tengan lo básico, la alimentación, educación, salud, y siempre estar a su lado, era no fallarles en ese sentido, ¿no? Creo que ellas me han comentado que han visto a sus compañeras de escuela sufrir cosas que ellas no imaginan que existen, ¿no? Porque hemos procurado, pues, una imitación, digamos, de mis abuelos y mis padres en ese sentido, ¿no? Soy de familia ganadera de toda la vida, desde la colonia, y ahí la filosofía de vida es sencilla, es decir, los becerros crecen cuando se cuida que la mamá les dé leche y estén sanos y tengan campo donde correr. Lo demás, digamos, se viene por sí solo, ¿no? Es una parte de las enseñanzas quizás de la familia mía, ¿no? Que todo, si no está acompañado con amor, digamos, mejor no tener hijos. Si no se entiende esa parte, lo único que ocurre es lo que he visto yo mucho en mi tierra, por ejemplo, con personas que fueron como un accidente en la vida de las parejas, y ver seres que sufren, digamos, exponencialmente, no sé describirlo, porque siempre los he visto poner como pretexto que su madre nunca lo quiso y su papá nunca lo quiso para hacer como justificación de su violencia o de su ubicación en la vida, que no están ubicados en qué son como personas y qué pretenden. Creo que parte de nuestra desgracia nacional, digamos, es que no hemos sido educados para ser padres ni madres en toda la extensión de la palabra, y entonces traemos al mundo a personas desdichadas, ¿no? Cuando no las rodeamos de lo básico, que es sobre todo el amor. Entonces, si usted hiciera investigaciones en las cárceles, encontraría a muchos delincuentes juveniles que le daría esa razón, digamos, de su violencia, de su actitud frente a las demás personas, de su egoísmo, de por qué no le importa nada a los demás. A nosotros, por ser quizás de esa formación de personas muy centradas en la vida, nos enseñaron que la vida de un pollo valía también como la de cualquier otro ser, ¿no? Y cuando llegábamos a lastimar a un pollo por accidente, corriendo en el campo, teníamos que hacer todo un ritual de como si hubiera sido una persona, ¿no? Un funeral, y hacer todo lo que se hace para tratar de ser perdonados por la propia vida, de haber matado un pollito, ¿no? Y de repente uno ve personas que no tienen ninguna valoración de la vida de nadie, ¿no? Encontrar que viene precisamente de no haber recibido cariño de niños, esas personas desde que estaban quizás en el vientre de la madre, es difícil, pero es una realidad nacional muy, muy, muy palpable para muchos que hemos visto todo esto, ¿no?